Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estamos hablando de lecciones de vida, amados míos, lecciones de vida. Cómo aprender a vivir, cómo, y estas son cosas que tenemos que estar remachando a cada instante, escuchando a cada momento y llevándolas a la práctica, porque de eso se trata. Quiero hablar en los minutos que nos quedan acerca de pecados ajenos. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza, o no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. 1 de Timoteo 5:22. Consérvate puro, no participes de pecados ajenos. En Ezequiel 18:20, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego leímos la porción hace un rato del libro de Romanos. Usted sabe que hay un dicho por ahí que dice que entre hermanos y casados nadie meta su mano. Una de las tareas más difíciles de los pastores, más difíciles, es que muchas veces las parejas vienen a consultar por situaciones que están pasando. Un pastor debe de entender de una vez y por todas que nosotros no podemos hacer lados con la gente que viene a hablar con nosotros, porque la misma experiencia nos enseña de que los esposos están molestos un día, pero están contentos el siguiente día. Yo he conocido una mujer que le quebró una sartén en la cabeza al hombre. Llegó la policía, se llevó a la mujer, al hombre lo llevaron al hospital, y luego, a la vuelta de ¿qué? 4 semanas, la señora me llama para decirme: pastor, le cuento, estoy embarazada. Y le dije: yo tuve que, pero le dije del que le quebró la cabeza. Y me dijo: pues sí, me dijo, y de aquí, ok, pues dije yo, ¿verdad? Pues sí, porque le quebra la cabeza primero, y ahora 4 semanas más tarde está embarazada. Entonces digo yo, qué amor más jarocho, ¿verdad? El que tienen, pues, que deben amarse a golpes esta gente. Pero también la experiencia me ha enseñado que hay personas que de una u otra manera se acostumbran a vivir así. Hay que tener ese cuidado por el hecho de que, repito, los casados se molestan un ratito, ¿ves? Pero a la vuelta de un tiempo están de amores. Entonces uno tiene que tener el cuidado de no decir nada. Una de las dificultades que hay entre suegros y yernos y nueras es por el hecho de que los padres somos protectores de los hijos, ¿verdad? Y usted va a hablarle a su mamá: fíjate que Chepe es un desgraciado. Entonces viene la suegra y dice: yo no quiero que ese hombre ponga un pie en mi casa. Y el día que venga le voy a dar veneno y que no sé qué y que no sé cuál. ¿Verdad? Y la señora bien molesta porque le maltrataron a su niña. Pero ¿qué pasa? A la vuelta de una semana se da cuenta usted que llegan a la casa abrazados. Entonces la mamá dice: esta mi hija debe estar loca, ¿verdad? Porque no entiendo, pues, cómo está la situación. Pero eso sí, cuando la muchacha llegó a la casa, le dijo el marido: ¿qué te dijo tu nana? Pues no, nada, que te va a dar racumín nomás, ¿verdad? Te va a dar... Entonces esos conflictos surgen de meterse en situaciones que no debemos, entre hermanos, entre familias. Hermano, Señor, quiero que me ayudes a partir la herencia. En cuestión de familia, tenga mucho cuidado, porque hay gente que es muy protectora. Y recordemos que al hablar de estas lecciones de vida, la palabra del Señor, tanto Jesús como el apóstol Pablo, nos está enseñando para que alarguemos nuestra vida y vivamos en paz. No es posible, hermano, vivir la vida y no aprender las lecciones que nos da la vida. ¿Ok? Se aprende de todo. Y hay que tener cuidado. Las personas más necias son aquellos que atraviesan por una variedad de experiencias en la vida y no le sacan ningún provecho a las experiencias. Siguen cometiendo los mismos errores, siguen hablando las mismas inconsistencias, siguen ofendiendo a la gente, siguen haciendo las mismas cosas. Y eso hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice: no participes en pecados ajenos. No participar significa no se meta, significa no sea cómplice, significa no comparta con esas ideas. Lo que Dios está diciendo es, ¿para qué va a sufrir usted situaciones que usted no ha cometido? Si usted no ha hecho, ¿para qué se va a meter? Ese es el asunto, ¿ok? O ser condenado por pecados de otros. Ahora, quiero rápidamente 4 o 5 puntitos. Cada punto tiene 144 subpuntos, pero yo le aseguro que temprano nos vamos a ir de aquí. Participar en pecados ajenos es tener, y mire, ponga atención, porque el pueblo perece porque le falta cacumen. Le falta cacumen, conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya una de las cosas que más miedo le tengo yo, pero pánico, es el hecho de acostumbrarnos a lo mismo. Venir, sentarnos, nos vamos. Venir, nos sentamos y nos vamos. Venir, nos sentamos y nos vamos. Venir, nos sentamos y nos vamos. Y no ponemos en práctica las cosas que escuchamos. Y esto es serio. Participar de pecados ajenos es tener compañerismo con personas que no viven conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo se lo muestro. ¿Ok? Participar de pecados ajenos es tener compañerismo con personas que no viven conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Y se lo voy a mostrar bíblicamente y despacio. Primera de Corintios 5, versículo 9. Bueno, apague su celular, hermano, no tenga pena, tranquilo, aquí no ha pasado nada. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Ok? ¿Está bien? No tenga pena, despacio, despacio, hermano, aquí, porque si no yo me... Comienzo a sudar. Pero puede, ese es suyo, puede ir a, ya estuvo, va, tranquila, no tenga pena, hermano. Nosotros editamos después esto. Ojo, pon atención a esto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Despacito, mire, despacito. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, ¿o sería necesario salir del mundo? Ponga atención. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Mire, cuando yo les estoy diciendo a ustedes con qué grupo de personas no tienen que juntarse, no estoy hablando de la gente inconversa. Porque si hablo de la gente inconversa, entonces ¿cómo lo vamos a ganar para Cristo? Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Pero en el versículo 11, vea usted. Más bien os escribí que no os juntéis con quién. Ah, ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea avaro, sea idólatra, sea malcriado, sea borracho o sea ladrón. Escuche la palabra de Dios. Con el tal no vaya a tragar, por favor. Usted está escuchando lo que dice la Biblia. Entonces yo le voy a recomendar una cosa. Por favor, ya deje de andar llorando, ya deje de andar preguntando, ya deje de andar cuestionando por qué su matrimonio está como está. Ya no se pregunte más. Ahí está su respuesta. Porque todo versículo de la Biblia que se quebranta, se pagan consecuencias. Y Dios le está diciendo en este versículo, enfáticamente, si usted sabe que una persona que dice que es hermano, porque ahora cualquiera que viene a la iglesia dice que es hermano. Yo ya esto se lo he dicho a usted, que hay crisis de engaño y de fe. Una persona puede pasar 5 años, 10 años, 15, 20 años viniendo a la iglesia, eso no lo hace creyente, hermano. Lo que hace creyente a un individuo es un nuevo nacimiento. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted, si su marido, su vecino, su tío, su abuela, le han entregado su vida a Dios, pero su vida sigue siendo exactamente la misma de antes de conocer al Señor, perdóneme, no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo vive una nueva vida. Y acuérdese una cosa. Una persona que ha tenido una experiencia real con Dios no vuelve a ser la misma jamás. Jamás. Y ahora este versículo te está diciendo, no participes de pecados ajenos, hombre. Mira, enfáticamente, si usted sabe que uno que dice que es hermano es fornicario, no se junte con él, hombre. Dice el apóstol Pablo, mira, si usted sabe que alguno que dice que es hermano es avaro, no se junte con él, hombre. Si usted conoce a un hermano que dice que es hermano es idólatra, no se junte con él. Si sabe de alguna persona que dice que es hermano, pero es mal hablado, no se junte con él. Si es borracho, no se junte con él. Si es ladrón, no se junte con él. ¿Y por qué, pastor? Escucha esto. Porque tarde o temprano usted va a hacer lo mismo. Tarde o temprano usted va a hacer lo mismo. Y quiero decirle algo más. Las amistades más nocivas de un cristiano son otros cristianos que hacen lo mismo. ¿Me escuchó? Porque usted me puede decir, sí, pero yo con los compañeros de trabajo, yo con ellos no me emborracho. No, usted busca a los otros que son borrachos en la iglesia. Cuando la Biblia está diciendo, don't do it. No es el pastor, hermano. No soy yo. Entonces, no es posible que nosotros quebrantemos principios de las Sagradas Escrituras y esperemos que las cosas estén maravillosas en nuestra vida. Eso no es así. No va a ser así nunca. Ahora, espérese que esto apenas comienza. Eso está claro. Ya vio usted lo que Dios le está diciendo. No se junte con esa persona. Si yo sé que hay una persona que lo que anda haciendo es robando, no se debe juntar usted con esa persona. Mire, yo hace años le contaba a usted de que una persona llegaba a casa. Yo era un chamaquillo. Llegaba a la casa y un día llevaba un televisor para la casa. Y yo vi que un familiar le compraba el televisor. A la vuelta de 3-4 días llevaba con una cadena. Y este familiar le compraba la cadena. Y a la vuelta de 2-3 días un radio. Y el familiar le compraba el radio. ¿Ok? Bueno, yo veía y escuchaba sus conversaciones. Yo era un chamaquillo. Escuchaba las conversaciones. Pero, y todavía la persona que estaba comprando le decía, mira, tené cuidado vos un día de estos no sé qué, mira, tené cuidado. Un día, un carro de la policía parqueado enfrente. Y el muchacho que venía a vender en el asiento de atrás. ¿Sí? ¿Pero qué cree usted que estaba haciendo el carro de la policía ahí? El muchacho ladrón llevó diciéndole, a estas señoras que le vendo yo las cosas. Si usted dice que es creyente, y la Biblia dice que no te juntes con ellos, no me venga usted a estar llorando, por favor. Porque le voy a decir algo. Y escúchelo bien. Si usted no ha llorado todavía por una situación como esta, you will. Si su matrimonio en este momento todavía no se ha quebrantado, un día se va a quebrantar. Si sus hijos un día no han aprendido las malas costumbres, las van a aprender. Porque no es posible quebrantar esta palabra del Señor y vivir como que no ha pasado nada. No, Señor. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Y si Él nos dice, recuérdese que Él es un padre que nos aconseja. No, hijo, no vayas, hombre. No, hijo, no te metas ahí. No, hijo, mira, vamos a otro lado mejor. No, mira, esa relación no conviene. Mira, esta amistad no conviene. Y a veces somos necios. Pero esa es enseñanza de la palabra del Señor. ¿Ok? Bueno. Proverbios 1:10 al 15. Mire, Proverbios 1:10 al 15. Hagamos algo. Usted eche un vistazo aquí a la pantalla y yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Los mismos versículos, uno por uno. El versículo 10 en la nueva traducción viviente dice, hijo mío, si los pecadores, mire lo que dice la traducción, si los pecadores quieren engatusarte. Nueva traducción viviente. Check it out cuando llegue a su casa. No vaya a encender el teléfono, hermano, hasta después, oye. Engatusarte, entendemos esa palabra, ¿no es cierto? Si los pecadores quieren engatusarte, dale la espalda.
Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Vamos a llenar nuestra casa con todo lo robado. ¿No es lo que andan haciendo ahora jovencitos a temprana edad vendiendo droga? ¿No es lo que andan haciendo? ¿Por qué? Porque les llama la atención esto, hermano. Se van a meter casa. Hermano, con todo respeto le digo, ningún creyente debería andar en la Hastings comprando cosas robadas. Ni uno. ¿Te encuentras por allá gente latina comprando cosas? Ah, pero ellos no quieren que a ellos le roben nada. Pero se quieren ir a comprar las cosas que les han robado a otras personas. Eso no es justo. Eso no es justo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Llenaremos nuestras casas de todo lo robado. En el versículo 14, la traducción viviente dice, ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Esta es palabra de Dios, hermano. Pensé que iba a decir, te alabamos, Señor. Esta es palabra de Dios. Te lo está diciendo la Biblia. Te lo está diciendo el Señor. No lo hagas, hombre. Te vas a arrepentir un día. Te vas a arrepentir un día. Bueno, esa es una cosa. Participar en pecados ajenos es tener compañerismo. Usted come con ellos. Usted se divierte con ellos. Cuando Romanos 1:32 dice, porque para todos hay. Para aquellos que dicen, yo no me meto en nada, allá ellos, cada quien lo suyo. Pues mire lo que dice esta palabra en Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, mire, yo voy, pero yo no tomo. No, mire, yo voy, pero yo solamente miro a las muchachas. Como me dijo un hermano un día, el hecho que esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú, pastor. Pero la palabra te está diciendo, no te metas con esas cosas, no te juntes con ellos, no vayas, hombre. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, un joven me dijo un día, hay unos muchachos que me están invitando, imagínese usted la bobería, hay unos muchachos que me están invitando a ir a un antro, me dijo él. Y en ese antro hay una gran cantidad de homosexuales. Entonces yo le dije a él, ¿y vos sos? ¿El qué me dijo? Policía, le dije yo. No, ¿sos? Me dijo, yo no. Y entonces, ¿qué tenés que andar haciendo? Para comenzar, de un principio, palabra antro, ¿qué anda un cristiano buscándole tres patas al gato, por amor de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué ¿De qué? ¿Por qué? Hasta la pregunta es boba. Dios te está diciendo, mire, por eso digo, la gente no lee la Biblia, y si la lee, no la practica, hermanos. Porque estos textos los conocemos. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que usted está escuchando y el día de mañana su vida va a ser como si nunca en la vida haya escuchado este sermón. Seguirá haciendo lo mismo, practicando lo mismo. Y espérese que falta. La segunda. Una forma de participar de los pecados ajenos es mediante la comunión o compañerismo con los que practican el error. Y le explico esto en este instante, hermano. Apocalipsis 18, capítulo 1, dice esto. Es participar en pecados ajenos, tiene que ver con asistir, escuche, a centros religiosos donde no se predica la doctrina de Cristo. Le voy a leer este versículo. 18, del 1 al 5. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó su voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. La mayoría de teólogos, vale la pena mencionar, concuerdan de que esta gran Babilonia, la ramera, como le llama Apocalipsis, tiene que ver con el sistema del papado, el catolicismo romano, ¿ok? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, ¿qué? ¿De qué? De sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué te está diciendo? Mira, hermano, no juegue con estas cosas, hombre. No, güey, una pareja me vino, por esos errores que comete mucha gente en la vida. Pastor me dijo, y ustedes conocen a esta gente, me dice, pastor, me dice, se casó con una muchacha católica, y dice, él es evangélico, y me dice, sí, pero para evitar problemas, pastor, un domingo venimos aquí al tabernáculo, y otro domingo nos vamos a, mencionó la señora del socorro, no sé si, bueno, eso. Y otro domingo venimos aquí, y otro domingo vamos allá, y un domingo venimos aquí, y otro domingo venimos allá. ¿Y usted a qué está jugando? ¿Y usted a qué está jugando? Le voy a decir una cosa. O se queda alabando el nombre del Señor, o se queda en el mundo de una sola vez. Pero usted no puede estar jugando de esa manera, porque usted está participando de los pecados. ¿Por qué? Porque son personas que no practican la verdad. ¿Me escuchó? Son personas que promueven la idolatría. Si usted busca la palabra ajenos en una concordancia bíblica, se va a dar cuenta que el 99% que se utiliza la palabra ajenos tiene antes la palabra dioses. Dioses ajenos, dioses ajenos. No te inclinarás a dioses ajenos. No adorarás dioses ajenos. No servirás dioses ajenos. ¿Cómo puede usted jugar de esa manera? Ahora, digo una cosa. Pregúnteme dónde está ese hermano. Hoy no está en ningún lado, mi hermano. ¿Por qué? Porque con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, hay personas que dicen, yo soy católico, no son nada. Si la última vez que fueron fue hace 2 años a misa, ellos no practican nada. Ellos dicen así porque su bisabuelo fue católico, ¿verdad? Y porque el abuelo fue católico, y porque la madrecita fue... Es simplemente una religión que está en la mente de ellos, es una burbuja, es una espuma, es un humo que está en la cabeza. Pero fe no tienen en realidad, no asisten a su iglesia. Ahora este muchacho anda metido en cuestiones de negocios ahora, pero ya no es nada. Ni aquí ni allá. No me venga con esa historia. Esta hermana que me dice, pastor, yo quiero presentar a mi niño aquí en la iglesia, pero ay, ya sabe cómo es la familia. Y para no ofender a la familia, y porque la familia, entonces vamos a ir a bautizar al niño después a la iglesia católica. Le dije, hermano, mire, ¿sabe qué? Vaya mejor a zambullir al niño allá, ¿verdad? Y que ahí déjelo así. Porque si usted no puede jugar, yo no me quiero prestar para una cosa como esas. La verdad que no. Vamos a jugar con los evangélicos, vamos a jugar con otros. Usted busque la verdad. Si usted cree que ellos tienen la verdad, pues quédese con ellos, hombre. Y le recomiendo que lea la palabra del Señor. Y me cuenta. Y me cuenta. Y esta es una manera de participar con ellos. Mira, segunda de Juan, capítulo único, versículo 9. Póngale atención a esto. Si alguno viene, el versículo, perdón, 10, corazón, 10, ahí nomás, ahí cerquita. Uno más. Si alguno viene a vosotros y no trae, mire iglesia, esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis qué. Entonces, no me venga con esa historia, es que todas las religiones son iguales. Ahí aparecieron unos señores con unos grandes gabanes y con sahumerio. Entonces yo los pasé al frente, pobrecitos ellos. Ahí comimos juntos. Ellos adoraron a su Dios y yo adoré al mío. Mejor no le digo lo que estoy pensando porque es pecado. Y esta mañana hablé de la lengua y no quiero caer en esa situación. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido. Yo le conté de una hermanita linda que la llegué a visitar un día y me encontré con dos grandes cheles, ¿verdad? Vestidos con camisa blanca, pantalón oscuro, que aquí decía elder. Mormones. Tomando café, tomando refresco con la mano. Y digo yo, mire, digo, aquí viene el pastor. Y le digo, ¿y de ahí? ¿Y esto qué es? Pastor, me dijo, yo lo vi predicando el santo evangelio allá afuera.
Entonces los invité aquí a la casa. ¿Cuál santo evangelio, por amor de Dios, hombre? Get a life. Lea la palabra del Señor. Dese cuenta quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, hombre. Por eso es que el pueblo perece, porque le falta cerebro, le falta... ¿qué es? Eso, pues vaya. La Biblia lo dice, no le diga al menino. ¿Por qué razón? Porque te lo garantizo que a la vuelta de unos meses usted va a estar confundido. Usted va a estar confundido. Si la Biblia dice no, la respuesta es no. Yo le he dicho un montón de veces, hermano, ¿qué necesidad tiene usted de andar de iglesia en iglesia? Ninguna, al menos que vaya como René a predicar a una iglesia, pues, ¿verdad? Usted va a ser parte del staff y van a servir y van a bendecir un pueblo. Ahí ya cambia la cosa. Pero simplemente que vi que me invitaron, aquí vine. Y una vez voy aquí, otra vez voy allá. Las cosas no son así, hermano. Se va a confundir. Y la Biblia dice, no le digas ni siquiera bienvenido a esta persona. ¿Por qué? Porque promueven el error, porque no predican la verdad. Entonces, en primer lugar, participar de pecados ajenos es tener compañerismo con personas que no viven conforme a la enseñanza de la palabra. Segundo, participar de pecados ajenos es mediante la comunión o compañerismo con los que practican el error. No importa que sea su tío, su abuela, no importa quién quiera que sea. Okay. Hermano Jorge Francis, en varias oportunidades nos ha dicho aquí la gran batalla que tiene él, porque su mamá es testigo de Jehová por una vida completa. Y los grandes pleitos que han tenido, y cómo cada vez la señora, incluso que estuvo aquí en Vancouver, trató de llevarlo a él. Y él iba y dejaba a la señora ahí en el salón del reino. Y los señores de ahí, ¡ay, bienvenido! ¡Qué bueno que vienen nuestras reuniones! ¡Momento!, le digo a aquel. Yo no vengo a esto. Vengo a dejar aquí a la señora. Nos vemos, mano. Un abrazo, papayito, porque no ha venido ahora, ¿verdad? No está chueco. Bye. Tercero, participar de pecados ajenos es guardar silencio cuando a usted le consta que otras personas están cometiendo un delito delante de Dios, un pecado delante de Dios, y usted no las reprende. ¿Ok? Y usted no las reprende. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, usted debe recordarse el sacerdote Elí y sus hijos. Dice el versículo, pero Elí era muy viejo. Ponga atención, hermano, a este versículo. Y oía. Está hablando del papá. El papá oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuche esto. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Papá, usted que cree que su hijo es un gran macho porque lleva niñitas a la casa y duermen y pasan la noche allá en su casa. Es que este amigo me ha salido un poco novio, viejo flojo. Y ojalá, bueno, mejor no, porque no puedo decir nada malo, mejor no, quieto. ¿Ok? Pero mire usted, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ah, pero dice que oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Luego el siguiente versículo dice, y mire usted, hermano, la gran vara que sacó para castigarlo. Niño, le dijo, ¿por qué hacen esas cositas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. O sea, estaba más preocupado en la fama del viejo que en el pecado que estaban cometiendo sus hijos. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, mire usted lo que dijo Dios en el siguiente capítulo 3, versículo, capítulo 3, versículo 13. Aquí ya habla Dios. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, refiriéndose a Elí, el papá de ellos, para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, lo que él escuchó, que los hijos andaban haciendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mire usted, el papá no los ha estorbado. ¿Te das cuenta? Eso te hace partícipe del pecado de tus hijos, si usted no los estorba. Eso lo hace partícipe a usted. Si usted sabe de individuos, sabe de personas, sabe de amistades, sabe de parientes, sabe de otros hermanos, y en lugar de reprenderlos en el nombre del Señor, hermano, si usted se da cuenta de alguien haciendo cosas chuecas, hermano, mire, yo pudiera contarle tantas experiencias y tantas cuestiones.
No, es que mi hijo se dedica a ese negocio. ¿Qué negocio, hermana? No, es que él esto y le traen aquí, le traen allá y esto. Y hermana, ¿y eso cómo es? No, pero es que pastor, ay, mire, estos muchachos de ahora. No me venga con esa historia, por amor de Dios. No me venga con esa historia. Dice la Escritura, Dios juzgó la casa de Elí para siempre por la iniquidad de los hijos y porque él no los estorbó. ¿Está conmigo? Bueno, Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. ¿Qué quiere decir eso? No, hermano, no se mete en esas cosas, hombre. No. Usted está pasando un buen tiempo, jóvenes, por favor. Usted está pasando un buen momento con sus amistades. Pero aparece siempre un jovencito bobo y bruto ofreciéndole a usted marihuana. Reprenda las obras de las tinieblas. ¿Y sabe qué, hermano? El resto debería de saber. Y usted debería hablar con sus líderes y decirle, hermano, mire, perdóneme, pero fíjese que a mí Juancito me vino a ofrecer marihuana. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos y hablemos con esa persona. Porque no podemos permitir, porque una manzana podrida, ¿qué hace, iglesia? Pudre el resto, hombre. A lo mejor usted, y mire, hermano, el pecado de la curiosidad lo tenemos todos. Chamaquitos que nunca han estado metidos en nada, pero ven a dos, tres que andan hablando de esas cosas. Los chamaquitos ahora hablan de un montón de tonteras, hermano. Usted se da cuenta que de repente le aparece, el niño tiene 11, 12 años, y usted le encuentra condones en la bolsa. Y usted, ay, este mi niño, a saber en qué andará. ¡Duh! Es que esas cosas se las enseñan en la escuela. ¿Sabe por qué piensa así? Porque es varón. Si fuera hembrita, usted estaría bien preocupada. Usted estaría bien preocupada. Eso es participar también de pecados ajenos. No estorbar a los muchachos. No estorbar a los jovencitos. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, repréndalas. Repréndalas. 4. Participar de pecados, escuche esto por favor, ajenos, es dar apoyo moral. El anterior es no estorbar. No estorbar. Usted se da cuenta, su marido, su mujer, su hijo, personas que viven en su casa, familiares suyos. Usted sabe las cosas que están haciendo, pero usted se hace la de ojo pacho, se hace. Ah, es que por no tener problema. Es que para no discutir, es que para no tal cosa, bingo, ahí está, usted es cómplice, de acuerdo a la Escritura. Porque la Biblia lo manda a usted a reprender las obras de las tinieblas. Ahora, participar de pecados ajenos es también dar apoyo moral a personas que sabemos que no están haciendo bien las cosas. Y un ejemplo claro, usted lo conoce muy bien, es el caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre, versículo 1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿qué hicieron? Vendieron una propiedad que tenían. Y versículo 2 dice, y sustrajo del precio, mire usted, coma, sabiéndolo también su mujer. Va. Yo le hago una pregunta. ¿Quién se murió? ¿El juicio cayó sobre quién, mijo? Uno por malvado y la otra por tapadera. Porque la Biblia dice, sabiéndolo su mujer. Si esa mujer hubiera sido sabia, le hubiera estorbado a su marido. Si esa mujer hubiera sido sabia, hubiera hablado con, y no se lo hubiera permitido. No, hijo, eso no está bien. Eso no está bien. Ay, es que por no estar peleando. Ah, va, entonces muérase, pues. Porque eso es lo que le pasó a estos. Eso es lo que le pasó a ellos. Dios los juzgó a ellos por ser cómplices de estos pecados. Usted tiene, mire, hermano, si uno de los dos no tiene cerebro, el otro debe tener un poquito, aunque sea, hombre. Y decirle, mira, hija, eso no está bien. No, no, a mí no se me hace que está bien eso. Tú no tienes por qué venir a meter aquí a la casa a una persona que ande en esos malos pasos. No. Al menos que la persona demuestre que quiera cambiar. Eso no está bien. Usted le permite a su esposo, a su mujer, pequeñas cositas, como aquel matrimonio que la mujer se pusieron de acuerdo y el hombre le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a salir los viernes y voy a salir los sábados. Yo salgo los viernes con mis amigos, voy a salir los sábados con los amigos tuyos. Sí, porque es la nueva moda. Pregúnteme dónde están. Separado, divorciado, con pleitos, con problemas, con situaciones. Las cosas no son así. Usted permite estas pequeñas concesiones. Van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hermano. ¿Dónde cree usted que conoció la mujer de la que le estoy hablando al marido que tiene ahora? En una de esas salidas el día sábado. ¿Por qué? Porque hay personas que están casadas que quieren vivir como si son solteros. No se puede. Y aquí estamos hablando de personas que dan apoyo moral, o si no, que quieren neutralizar la situación. Ay, mire, yo ya hablé con él, usted. Ay, mire, yo ya le dije a ella, usted. Allá que vea él, allá que vea ella. Usted no puede ser neutral en esa cosa, porque la Biblia nos manda a los cristianos a reprender las obras de las tinieblas. Mire, señora, si su hijo aparece con un teléfono de $800 y no tiene ni siquiera para comprarse un par de calcetines del mono, y usted, ay, hijo, ¿y de dónde sacaste eso? Un amigo me lo regaló, mamá, un amigo me lo regaló. Ay, hijo, qué bueno, así debe tener amiguitos usted, oye. Sin preguntarle, a ver, yo quiero saber ese amiguito que te lo regaló, me lo traes ya, por favor. Y me entregas ese teléfono. Y me lo traes ya, si no, yo voy a llamar, voy a averiguar, porque no es posible. Nadie te regala un teléfono de $800 por gusto. Pero la mamá, ¿qué dice? Ay, este mi hijo trae el negocio en la sangre. Sí, prepárese para ir a buscarlo a la Hastings, haciendo negocio. Si en su casa se practica algún tipo de pecado que desagrade a Dios, no lo apoye. Dígame una cosa. Dígame. ¿No comenzaron las cosas en su casa permitiendo que entraran primero unas cervezas? ¿No se acostumbró a usted a que habían cervezas en la refri siempre? ¿Sabe qué es lo que hay ahora? Un bar. Hoy lo que hay, usted entra, yo entré a una casa, con todo respeto, ¿verdad? Un bar. Lo que quiera. Yo le dije, de este. Ah, lo que quiera. No, oh, y que este, y que brandy, que aquí, que allá. Y, que... y yo le digo, bueno, ¿y para qué, pues? Fíjate que, bueno, yo soy fuera de este mundo, ¿verdad? Estaba platicando con una persona, con un hermano, y me dice que fue a celebrar su cumpleaños con un no sé quién. Y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Que no es hermano, es medio hermano el señor este. Pero que habían ido a tomar, que esto, que aquí, que allá. Fíjate que el día de mi cumpleaños es un día especial que lo celebro yo solo. Pero lo celebro dándole gracias a Dios. Diciéndole, Señor, gracias por un año más que me diste. Permite, si es tu voluntad, un año más, que te sirva. Yo quiero vivir para servirte. Gracias, Señor, por un año que me has regalado. Reconozco que es un año más, es una bendición para la vida de cualquier persona. Quiero honrarte, quiero adorarte, y todo el santo día, todo el día, Señor, gracias por un año más. Señor, gracias, te dedico este año para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, quiero mostrar gratitud por un año más. Pero mucha gente lo que piensa es, vámonos a la Praviana, amén, a celebrar. Y no me diga que antes de echarse un trago le va a dar gracias a Dios. ¿Me explico? O sea, creemos unas cosas, pero vivimos otras, iglesia. Vivimos otras. Una vez, y quizás puedo decir esto porque ya la persona está en la presencia del Señor, pero fuimos al otro lado, a los Estados Unidos, y la señora anciana que iba con nosotros,
me dice, pastor, dice, me vas a perdonar, pero necesito pasar a comprar unas cosas. Y le digo, está bien. Y se bajó la señora, y ¿quién me iba a andar imaginando yo? Porque la persona que iba conmigo, pues, se supone que es una señora seria, ¿verdad? Y creyente, y un montón de cosas más, que ¿para qué le cuento? Y cuando venía con la bolsa, venía con paquetes de cigarros, venía con licor. Yo dije, santo, ¿qué tendrá en mente esta viejita? Dije yo. Y le digo, hermana, y esto, ay, dice, es que mi hijo fuma y mi hijo toma, y aquí es más barato. Cómplice, participando de pecados ajenos, participando de pecados ajenos. ¿Y sabe qué? Después le preguntamos a Dios, ay, Dios mío, yo no sé lo que estoy pagando en esta vida. Do. Use la palabra. Use el cerebro. Use el conocimiento. Se va a dar cuenta. Por eso digo, yo le tengo miedo, hermano, a ese costumbrismo de venir y nos vamos, escuchamos, venimos, escuchamos y nos vamos, venimos, escuchamos y seguimos la vida como que no ha pasado nada. Este sermón va a ser un sermón más de todo lo que usted está acostumbrado a escuchar. Pero ¿qué va a hacer en su vida para ponerlo en práctica? ¿Con quién va a hablar de esta situación? ¿Va a llegar a su casa y le va a decir, esto no puede ser aquí? ¿Va a resolver o va a seguir viviendo como lo que hemos hablado? Efesios 5:5, termino con este versículo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Otro, mija. Ahí está. Ve para acá, por favor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? La ira de Dios. Nuestras vidas serían distintas, hermano, si nosotros le prestáramos atención a estos pequeños detalles. Estos pequeños detalles. Usted invita a una persona a su casa y de repente los hombres se salen y dejan a las mujeres comiendo. ¿Y a dónde van estos? A rato ya aparece. Dígame. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Ay, estos muchachos. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y luego te dice, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Se entiende, iglesia? Estoy hablando de lecciones de la vida. Y si usted quiere que su vida cambie, entonces preste la atención a la palabra de Dios y póngala por práctica. No participes de pecados ajenos. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque nos has permitido estar en tu casa este día, Señor. Gracias por el consejo de tu santa y bendita palabra que enseña a los cristianos a aprender a utilizar estas herramientas lindísimas, estos consejos maravillosos de tu palabra, para vivir como tu palabra nos manda, como Dios quiere que vivamos, santa y piadosamente. Quiero rogarte, Señor, por aquellas personas que nunca antes te han conocido, aquellos que nunca antes han hecho profesión pública de fe, que nunca antes han hecho una oración pidiéndote perdón por sus pecados e invitándote para que vengas a ser parte de sus vidas. Mientras todos oramos en esta hora, si usted Nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien que quisiera recibir a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Si usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, de comenzar una vida con el Señor. Si hay alguien, yo le invito, ¿dónde está? Levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están por acá con nosotros, listos para ayudarle con esta decisión. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día, abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día, Señor. Gracias por el gozo delicioso de poder estar con los hermanos, como dice el Salmo, juntos en armonía, deleitarnos en tu santa y bendita palabra. Qué gozo estar un día domingo, Señor, en tu santa y bendita casa. Queremos darte gracias porque nos permitiste estar todo el día. Ahora pedimos que nos bendigas en nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, las ponemos en tus manos. Que tú nos bendigas, Señor. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Bendice las cosas que vamos a emprender, los proyectos que vamos a emprender en esta semana. También que tengan el sello de tu santa bendición. Hasta la próxima vez que este pueblo tuyo se reúna para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.